comenzamos el Heliotropo con Carlos de Abuin. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Y como invitado, Javier Batanero. Bienvenido, Javier.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien, Javier es muchas cosas. Javier ha sido publicitario, ha sido actor, es cantautor. Tiene muchas facetas, casi pareces un hombre del Renacimiento. De todas estas facetas, ¿tú cómo te defines?
Bueno, desde luego un hombre del Renacimiento no soy. El Renacimiento yo creo que es algo que está todavía por llegar, ¿no? Pero lo que sí he sido es lo que se entiende como buscavidas. Eso sí, he sido un poco buscavidas, en el sentido en que siempre he tenido un espíritu con cierta tendencia a la creatividad y a inventar cosas. Y la forma más barata que he encontrado de hacerlo, pues no hay nada tan barato como hacer una canción. Tienes una guitarra, papel y un lápiz. Y el resultado es muy rentable, porque claro, a través de una canción, en solo 5 minutos puedes contar una historia a la gente y conmoverla tanto como lo puede hacer un novelista o un director de cine.
Vamos a empezar un poco cómo empiezas. Primero, una de tus facetas primeras es la de publicitario. Es curioso, además muy jovencito.
Sí, pero además una mera casualidad. Murió mi padre, mi familia se quedó un poco colgada económicamente y me tuve que poner a trabajar. Estaba haciendo bachillerato, me apunté a nocturno y el primer trabajo que encontré para hacer órdenes publicitarias, que se llamaba entonces, fue en una agencia de publicidad. Luego, una vez en el oficio, ocasionalmente, una vez que ya me interesó el mundo de la música y como era muy aficionado a hacer cover o versiones de canciones a las que cambiaba malintencionadamente la letra para torcerles un poco el sentido original, pues es algo que suele ser muy práctico en la publicidad. Y de hecho, en la agencia Contrapunto, para la que trabajaba ocasionalmente como freelance, estoy hablando ya de unos años después, pues me hicieron la propuesta de Póntelo, Pónselo, que fue prácticamente toda la campaña que se hizo para radio, ¿no?
Tuvo desde luego una repercusión enorme y esta faceta de la publicidad fue importante. Y la de actor, porque también tienes premios como actor y también has hecho cosas importantes como actor.
Sí, eso también fue una casualidad. Empecé como actor frustrado. Comentaba a Carlos que mientras iniciaba una carrera, intenté compaginarla con arte dramático y no pude hacerlo. No tuve la fortaleza suficiente o no tuve la suerte suficiente como para poder terminar las carreras y tuve que abandonarlas ambas con la frustración que eso supone, porque tenía que trabajar y porque tenía que sobrevivir. Eso es fácil de entender, pero me quedé con esa frustración y nada parecía sospechar que me iba a encontrar otra vez con el mundo de la interpretación de una forma también absolutamente casual. Cuando estaba en Académica Palanca, José Luis Borau me ve en un programa de José Luis Moreno de la televisión y me propone protagonizar una película después de que llevaba 10 años sin estrenar ninguna película.
Es Leo el largometraje al que te estaba refiriendo. Leo, y además sí, te nominan para el Goya. Esta faceta de actor tiene algo que ver, ya lo has nombrado, con tu época en la Académica Palanca.
Sí, claro, porque como yo he estado picoteando aquí y allá y sin terminar de fijarme en ningún sitio, era un culo inquieto que se dice aquí, ¿no?, en Madrid, ¿no? Cuando surge lo de Académica Palanca, el hecho de que esos 2 años que estuviera haciendo arte dramático me vinieron bien. No solamente me vinieron bien a mí, le vinieron bien al grupo. No porque fuera un actor maravilloso, sino porque todo el mundo que haya estudiado arte dramático sabe que aprendes a estructurar un espectáculo y eso es muy importante.
Y eso surge y también acaba y sigues, sin embargo, con el mundo de la música. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la música? Porque a mí me gustaría enseguida entrar en tu último trabajo y empezar a presentar un poco tu trabajo.
A mí me ha interesado la canción de autor, pero no hasta el punto de tener una vocación como para dedicarme a ello en exclusividad, ¿no?
¿Tu vocación era entonces el ser actor?
No, mi vocación era no tener ninguna vocación determinada. Mi vocación exactamente era hacer lo que me provocaba curiosidad. Estoy hablando de la época en la que tenía 20 años, ¿no? Sin embargo, aprendí a hacer canciones. No hice las canciones suficientes como para hacer una discografía, pero hice las suficientes como para saber hacer una canción, cosa que no es O sea, que tiene su aquel, ¿no? Aprender a hacer una canción. Y entonces, un poco combiné todo esto, ¿no? Todo este desastre de biografía que tengo, pues fui de alguna forma utilizándolo de la mejor manera que pude. Y todo se combinó en Académica Palanca, que era un poco interpretación, era humor, eran canciones también, composición, en fin.
Pues dices que aprendiste a hacer canciones, y eso sí lo sabes, que aprendiste a hacer canciones. Vamos a empezar con una.
Que mis deportivas sean una pasada, sean muy flexibles, mullidas y bien acabadas. Es la mano del hombre o de la mujer, y a mí qué me importa si esa mano fuera de un niño también que ha puesto sus dedos, más bien pequeñitos, durante 14 o más horas al día a coser zapatitos. Y a mí qué me importa si además de día trabajan de noche allí en el infierno. Anochece enseguida, anochece enseguida, anochece enseguida. Pío, pío, que yo no he sido, o mejor no digo ni pío en qué lugar, eso da igual. En qué calleja la moraleja, esconde la mano, escóndela tú, esconde la mano que viene la vieja. La vieja esclavitud.
No digo ni pío, es una canción y es el nombre del disco que hoy queremos aquí presentar y hablar de él. Esto es una canción preciosa y además una canción que nos habla de algo que está ocurriendo y está ocurriendo en nuestro mundo globalizado, y además nosotros de alguna manera participamos en él. ¿Cómo surge esta canción primero? ¿Cómo surge el disco?
Bueno, esta canción tengo que reconocer que tiene muchísimo que ver con mi experiencia como padre, ¿no? La sensibilidad que tienes, ¿no?, con respecto a lo que significa la niñez, ¿no?, el significado que tiene, ¿no?, en la civilización, y la importancia que tiene el que los niños se desarrollen de forma plena o se desarrollen, ¿sabes?, con cojos desde el punto de vista emocional, etcétera, etcétera.
Y que hay además niños y niños.
Claro, y no, y las diferencias que hay, que también afectan a, no solo a los niños, también a los adultos, pero sobre todo a los niños. Es decir, una de las cosas peores que tienen todos los infiernos que hay en la Tierra, hablo de guerras, hambrunas, injusticias, dictaduras, etcétera, etcétera, son especialmente infierno porque son castradoras de generaciones enteras de niños que ya no crecerán como personas normales, como personas íntegras, ¿no?
Javier, no digo ni pío, hemos dicho que es el nombre de esa canción, pero también el nombre del disco. ¿Cómo empiezas a pensar en este disco? Que además, lo que me llama la atención, y ya lo iremos escuchando, es que tiene canciones muy diferentes, con temas diferentes, con ritmos diferentes. Cada canción es un descubrimiento.
Sí, pero de esto también tiene que ver con la casualidad. Porque yo en principio pensé hacer una lista de canciones que ya estaba decidida por un espectáculo que tenía teatral con una actriz, donde hacía una pequeña dramatización de una biografía ficticia, una supuesta biografía ficticia propia, ¿no? Y pensaba defenderlo. Hice incluso un estreno, que me echó una mano Carlos a estrenarlo en
Collado
Villalba, y hice una segunda interpretación en Málaga, pero coincidió con que estaba empezando a grabar el disco. Entonces yo había hecho la lista de canciones en función de las canciones que utilizaba en este espectáculo. Solo hay, me parece, que un par de ellas más añadidas, el resto estaban ya en el espectáculo. Y como ya estaban empezadas a grabar, ya todo el proceso de preproducción estaba empezado, digo, bueno, pues ya que se queden.
Y estamos hablando de canciones diferentes, de ritmos diferentes. Esta es la muestra.
Pero si faltas tú, adiós a mi muñeca y adiós al azul. Ya no rasgaré en la noche tu cabezú, ni te sacaré a paseo, ni dirá el doctor que te meta en mi cama con mucho amor. Ni dos y dos son cuatro y dos no suman seis, ni seis y dos son ocho, ni ocho 16, ni ocho 24, ni ocho 32, jamás salen las cuentas.
Adiós a mi muñeca y adiós al azul, ya no rasgaré en la noche tu cabezú, ni te sacaré a paseo, ni dirá el doctor que te meta en mi cama con mucho amor. Ni dos y dos
Rumba triste y azul.
Claro.
Te estamos oyendo a ti y estamos oyendo también a Esmeralda Grau, que también ha estado en el este programa.
Ah, sí, Esmeraldita, sí, sí. Qué maja y qué gran cantante. Sí, estuvo haciéndome unos coros en esta canción. Sí.
¿Y qué diferencia de canción? Porque además esto es una rumba, pero ¿qué dice esta canción?
Bueno, pues ya que he empezado a contaros la historia de cómo empezaron esta canción, recuerdo que el papel de esta canción en el espectáculo que hacía, pues era mi primera relación amorosa que tenía con una chica que me salió un poco drogadicta y entonces fue una experiencia un poco fuerte y se me ocurrió esta canción.
Y de una experiencia amorosa a otra, con esta canción Liposcultura, que es una balada además con un ritmo precioso.
No puedo admirar al cirujano que en tu cuerpo metió mano, el que corrigió la ortografía de tus genes y se inmiscuyó en los márgenes imperfectos de tu anatomía. No sé cómo encontrarán consuelo y acomodo en tu cuerpo las 10 yemas de mis dedos.
Liposcultura.
Sí, esta, liposcultural, sí. Esta no estaba en el espectáculo, te lo confieso, pero es porque la canción que yo tenía en el espectáculo en la Sociedad General de Autores no me dejaban utilizarla, porque era una versión de los Beatles. Eran Michelines, ¿recuerdas,
ya,
no?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, entonces a la hora de dar de alta la canción en las guías dijeron que tenía, bueno, no me dijeron que no la podía utilizar porque necesitaba los permisos correspondientes. Y entonces cuando, claro, te quedas mirando cuál es la editorial de los Beatles, que creo que estaba en manos de el entonces vivo Michael Jackson.
Michael Jackson, sí.
Pues entonces me eché para atrás y dije, bueno, pues voy a sustituirla por una canción que toque un poco ese mismo tema, que tiene que ver sobre esta especie de paranoia que tenemos con no dejar el cuerpo tranquilo, ¿no? Que lo tenemos que estar retocando y
toqueteando.
Aproximándolo al canon, ¿no? A un supuesto canon de perfección, ¿no?
Y si hablamos de novias también, Ingrid, que es otra de las canciones que ahora vamos a escuchar, es una novia sacada de dónde.
Sí, es una novieta, no llega ni a novia, es la típica novieta de verano.
Amor de verano.
De verano, de veraneo, ni siquiera de verano, ¿no? Es una historia divertida sobre los tópicos del veraneo en Torremolinos.
Ingrid, aún me acuerdo cuando te conocí. Tus caderas parecían hechas por Gaudí. Lo nuestro era extraño que pudiera funcionar. Cuando al presentarnos preguntaste,
¿tú lloreas?
Y luego, cuando en el tablao te lanzaste a bailar, ese triste zapateo, escuela Norma Duval. Ingrid, lo lamento, pero esto es lo que hay. No soporto verte tragar tanta sangría light. Ni pienso ponerme el gorrito cordobés. Y no me digas más, toreador.
Olé. Ingrid, desde luego, es todo un personaje. Y también el novio.
Sí, el mito de la sueca. No, el novio, el pobre, hacía lo que podía, ¿no? Hacía lo que podía por darle amor. Pero había lo que había.
Desde luego, en este disco y en esta producción tocas muchos temas con humor. A veces es un humor ácido. No es el caso de Ingrid, pero sí el de otras canciones que estamos escuchando. Es un humor a veces duro.
Qué maldita la gracia que tiene, ¿no? Ya el humor. Sí, eso sí que es, forma parte de mi carácter, ¿no? Veo mi forma de ver un poco la vida. Yo es que soy, tengo un poco ese carácter, un poco, ¿sabes? De colmillo torcido, que dirían en Andalucía, ¿no? Así como de mala baba, ¿no? suelo tener siempre una visión escéptica, ¿no?, de todo lo que pueda venir. Seguramente es un mecanismo de defensa, me diría un psicólogo, ¿no? Pero es así, tiendo a ponerme a la defensiva, entonces el humor para eso es muy práctico.
Pues Javier Batanero nos ha acompañado en estos minutos y vamos a acabar con una canción que muestra precisamente ese carácter y esa acidez en el humor, pero que hay que oírla muy bien. Solo el fútbol nos da caña.
Me da igual la secuela de la bomba nuclear. Me da igual que la luna se pisara, que cayera el Che Guevara. A mí me da igual. A mí me da igual que el Ku Klux Klan hiciera blanco el Luther King. Me da igual que se perdieran tres balas cuando Kennedy fue a Dallas. A mí todo eso me da igual. Me da igual que los Beatles se quedaran sin su John. Me da igual la moral de Doris Day, el asunto Watergate. A mí me da igual. A mí me da igual. La historia más indecente se diluye en el ayer, como si fuera un bizcocho sumergido en el café. En el fondo de la entraña solo el fútbol nos da caña. Bendito sea el balompié.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.